Continuamos.
Hay una carta del secretario de la comisión, que es un diputado de Movimiento Ciudadano, donde en términos por demás irrespetuosos se dirige al secretario de la defensa.
No se froten las manos, porque aquí en la Ciudad de México todos nos vamos a poner de acuerdo, partidos, ciudadanos, que está cansada de estos malos gobiernos.
Que aspiro a ser candidata a presidenta de la República, a encabezar una gran alianza.
¡7 de la mañana en punto tiempo del centro del país! Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 18 de octubre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Sí. En este martes 18 de octubre, cuéntenos por dónde están en este momento, si ya tienen el café en mano, si están desayunando o qué desayunando. ¡Córranle, que se nos hace tarde! Los chamacos tienen que ir a la escuela. Bueno, ¿desde dónde nos escuchan? A través de Twitter estamos en @silascosasw, @WRadioMéxico, y gracias por estar con nosotros a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Facebook y Anita, ya bien despierta y desayunada, en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, de hecho por ahí ya nos cayeron algunas llamaditas, y rápidamente nada más comentar, en el fútbol, están en el medio tiempo, el fútbol femenil, es la sub-17, México está perdiendo 1-0 con Colombia, y en el mismo grupo, como bien nos explicaba hace unos minutos Juan Carlos Zúñiga, están China y España, que van 0-0, así que ahí se está poniendo cardíaco el asunto en la sub-17. Por ahí veíamos otras que estaban de goleadas, pero bueno, por lo menos en este grupo México está perdiendo.
Va a remontar, venga. Venga, México, venga.
Venga, México, venga, México.
Martes, este martes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, en este martes no ha comenzado, por cierto, la conferencia de todos los días del presidente López Obrador. Si hay algo que destacar, por supuesto, se lo comentamos. Es martes, me imagino que serán temas de salud. Señor Risco, pero ¿con qué tirías para resaltar informativamente a esta hora?
Bueno, pues lo decíamos desde muy temprano, ya se ha convertido en un culebrón de dimes y diretes lo que iba a ser una comparecencia, Gaby, ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Ahora ya es una tapadera. Desde la semana pasada, esta comisión de la Cámara de Diputados había citado al general Luis Crescencio Sandoval para rendir cuentas y dar una explicación del hackeo masivo, hay que decirlo, la vulneración de, por lo menos digitalmente, la Sedena más grande en la historia de este país, de las Fuerzas Armadas. Bueno, desde la semana pasada se le citó al general. La semana pasada dijo, saben que no voy a poder ir, pero ¿qué les parece si el martes 18... o sea, el día de hoy, nos reunimos en mi oficina y ahí se los explico a cada uno de los, bueno, a los diputados de esta comisión. Bueno, uno de los diputados, el emecista, Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera Sepúlveda, le escribió una carta al titular de la Sedena que decía lo siguiente: los integrantes de esta comisión agradecemos que haya respondido oportunamente a nuestra petición de tener un acercamiento con usted. Sin embargo, y de manera personal, no puedo pasar la oportunidad para comentarle con todo respeto que la idea principal de esta reunión de trabajo fue generar un ejercicio abierto y de rendición de cuentas hacia con los ciudadanos, y no una reunión cerrada en las instalaciones de la Sedena. Ayer hablábamos con Rubén Moreira, el diputado priista, y nos decía, bueno, la verdad ni me enteré el por qué, ¿eh? ¿Por qué canceló? ¿Por qué ha cancelado? No se han dicho absolutamente nada a nadie. Bueno, ayer el secretario de Gobernación salió a limpiarle la cara al secretario de la Defensa Nacional y llamó irrespetuoso al diputado de Movimiento Ciudadano por haberle escrito esta carta. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Gobernación.
Hay una carta del secretario de la comisión, que es un diputado de Movimiento Ciudadano, donde en términos por demás irrespetuosos se dirige al secretario de la Defensa y diciéndole que bajo ningún motivo aceptan que ir a a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa. Y pues ante ese desaguisado, el secretario de la Defensa informa al presidente de la comisión que no se va a llevar a cabo esa reunión de trabajo, pero no era un citatorio para que compareciera.
Ahí está parte, insistimos, de, bueno, no, nosotros no nos parece en ningún momento que haya...
Yo no veo nada irrespetuoso en esa carta. Se está planteando el que se pudiera debatir de una manera amplia y abierta sobre un asunto que es importantísimo, ¿no? Yo lo decía ya en varias ocasiones, lo hemos comentado, Javier, como en países como Chile, por ejemplo, el hackeo masivo que también sufrieron los servidores del ejército chileno, bueno, pues tuvo consecuencias importantes, entre ellas incluso renuncias de funcionarios de muy alto nivel que asumieron la responsabilidad de lo que ahí había sucedido. No estamos pidiendo aquí que renuncie nadie, eso ya sería así como algo, bueno, que sería increíble, digámoslo, ¿no?
Pero
por lo menos que haya un debate, y si por algún motivo no, pero que no se le esté lavando la cara de esa manera al ejército una y otra vez.
Así es.
Esa es la parte que a mí me parece francamente lamentable, que el secretario de Gobernación salga a decir, es que fue irrespetuoso. ¿Dónde fue irrespetuoso? ¿De verdad?
Sí, estamos buscando justamente al diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera Sepúlveda. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar con él en los próximos minutos, Gaby. Bueno,
sí, pues esa es una
parte
de las tonos. Y tú traías otra, Javier,
sí,
por ahí,
a ver,
que tiene que ver con la Marina.
Sí, habría que poner atención en esta nota que ahora parece... por lo menos en un par de diarios, pero en interiores. Y habría que ver, bueno, qué es lo que va o cuáles van a ser las nuevas responsabilidades de la Secretaría de Marina. La Secretaría de Marina ya hizo a un lado al órgano creado por el presidente López Obrador para su proyecto del Istmo de Tehuantepec. El órgano Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el CIT, fue instaurado por López Obrador en junio de 2019 como un órgano descentralizado no adscrito a ninguna secretaría de Estado, con la instrucción de concentrar las administraciones portuarias de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como la paraestatal ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. 3 años después, la CEMAR es la que está a cargo. Las dos administraciones portuarias fueron sectorizadas en esa dependencia el pasado 2 de marzo y el 14 de octubre el presidente también ordenó enviar a este ferrocarril del Istmo de Tehuantepec al sector de la CEMAR. Así que uno de los grandes proyectos también que ha pasado, digamos, con el Tren Maya y el aeropuerto,
sí,
Felipe
como
Ángeles,
que no nos
ha
hemos
estado,
tanto, sí,
ha estado por
transísmico
debajo, pero sí, un proyecto sí muy importante ahora en manos de la Marina y sí, en control de la Marina.
Vamos a ver también, porque tienes toda la razón, la verdad es que, y lo hemos platicado sobre todo con el maestro Enrique Quintana, por muchísimos motivos nos hemos fijado sobre todo en el Tren Maya, que, por cierto, el presidente de la República dijo que podría acortarse el Tren Maya si, como lo dijo él, ejidatarios charros no ceden, pero bueno, nos hemos fijado más en el Tren Maya y menos en este proyecto en el transísmico. Creo que vale la pena revisar también cómo sí va, Javier, y de qué va. Ya sabemos que pues es esta idea, digamos, de ser una alternativa de conexión, ahora sí que entre los océanos, lo cual
sí, un muy buen proyecto,
en general,
por lo menos
yo, hasta donde yo he escuchado, se ha aplaudido mucho el proyecto. La pregunta, ¿por qué está en manos de la Marina? Creo que vale la pena también revisar ello. Así que bueno, es parte de la información esta mañana. Otra, en lo político, pues esta pasarela de priistas. Priistas piden unidad ante Morena. En el foro Diálogos por México urgieron a una alianza opositora contra una elección de Estado. Estos foros que están llevando a cabo el día de ayer y hoy, en el de ayer participaron la senadora Beatriz Paredes, reafirmó su aspiración presidencial. Insistimos, la verdad es que todos ya lo habían dicho, Beatriz Paredes ya lo había dicho también, por supuesto, el propio Alejandro Murat, también Enrique Lamadrid, que le toca el día de hoy, pero bueno, ayer estuvieron por ahí precisamente Alejandro Murat, José Ángel Gurría, Ildefonso Guajardo y Beatriz Paredes. Hoy seguirán las otras personas en esta pasarela. Está por ahí Claudia Ruiz Massieu, está, insisto, Enrique de la Madrid y otros. Y pues vamos a ver, Javier, escuchábamos hace rato de Ivette Parga, de nuestra compañera Ivette Parga, decir que el presidente del PRI, Alejandro Moreno, decía que se viene el mejor PRI de la historia, lo que sea que esto signifique. Esperemos que por lo menos haya un buen debate. Dejémoslo en eso, que haya por lo menos un buen nivel de debate y que esto ayude también a elevar el nivel de debate. Pero por lo pronto vemos sobre todo caras ya muy conocidas, Javier. Yo no veo ninguna cara nueva, digamos.
No.
En esta pasarela el PRI, todos tienen derecho, no por ser nuevo va a ser mejor, pero estamos viendo en realidad pues caras ya muy conocidas.
Así es, ¿no? Así es, y se repiten, también me da la atención que igualito el financiero también trae estas caras de las corcholatas, dice, priistas. también, mi querida Gaby.
Bueno, y en otros temas que también hemos traído aquí, que queremos resaltar, ¿qué ha sucedido en el caso de la diputada local plurinominal Gabriela Marín Sánchez en el estado de Morelos? Recordemos que fue asesinada apenas hace unos días. Luis Alberto Beltrán, cuéntanos qué ha sucedido allá. Nos vamos contigo a Morelos. Buenos días.
Gaby, Javier, muy buenos días. Un video dado a conocer ayer por la Fiscalía General del Estado podría dar un giro en las investigaciones sobre el feminicidio de la diputada local plurinominal Gabriela Sánchez Marín. En conferencia de prensa, el fiscal Uriel Carmona Gándara presentó imágenes que fueron obtenidas de las cámaras de la farmacia donde fue ultimada la legisladora el pasado 5 de octubre en la colonia El Empleado de Cuernavaca, y también de las instaladas por la misma Comisión Estatal de Seguridad Pública, donde se observa a un civil que llegó precisamente a la escena del crimen a robar el bolso de la víctima, donde llevaba, por supuesto, teléfonos celulares y también dinero en efectivo. En estos videos, Gaby, Javier, se observa a quien fue identificado como José Manuel García llegar al lugar de los hechos, contaminar la escena del crimen, ayudar incluso a paramédicos y policías para generar confusión y así poderse llevarse las pertenencias de Gabriela Marín prácticamente en las narices de los policías. En estas imágenes se muestran que el sujeto huye por la calle de atrás, donde ya lo esperan al menos otras dos personas, y se retira en una camioneta que él mismo maneja. Vamos a escuchar al fiscal general del estado sobre este tema.
Tenemos pues esta sustracción de pertenencias que pudiera no vincularse directamente con el feminicidio. Ese es precisamente, como lo decía la fiscal Betanzos, es lo que tenemos que investigar. Las pertenencias y los aparatos de comunicación que pudieron sustraerse o que pudieron ser objeto de este robo nos limitan en la investigación, porque hasta no recuperarlos no sabremos si tienen información importante o no.
El fiscal aseguró que tras este análisis también se confirma que los policías municipales de Cuernavaca, como primeros respondientes, fueron omisos y no siguieron los protocolos de actuación, es decir, que dejaron que esta persona hiciera lo que quisiera en la escena del crimen. De acuerdo con el fiscal, esto podría generar que se les finque responsabilidades de tipo penal a todos los que estuvieron en esta escena del crimen. Así lo dijo.
Esta persona, desgraciadamente, no fue limitada en su conducta por las autoridades de seguridad pública, que fueron los primeros respondientes. Ahí la investigación nos obliga a definir de esos policías primeros respondientes, los primeros que llegaron a atender este trágico hecho, porque les vamos a fincar responsabilidades, porque ellos permitieron que este sujeto sustrajera las pertenencias. Y dentro de esas pertenencias de las víctimas van ciertos aparatos de telefonía.
El fiscal refirió que se solicitó una orden de cateo después de conocer estos videos en el domicilio de esta persona, donde fue detenido, pero ante la fuga de información la familia fue alertada y al momento de revisar la vivienda no se encontró ninguna evidencia ni tampoco pertenencias de la diputada Gabriela Marín. Señaló que esto no cambia la primera línea de investigación, claro, que refiere todavía una venganza política para ocupar un espacio en el Congreso del Estado. Gaby, Javier, así las cosas aquí en Morelos.
Qué cosa, la verdad, gracias Luis Alberto Beltrán. Yo oí los videos, es muy raro todo, muy raro toda esta historia. Lo único que tenemos claro es el asesinato, el feminicidio de esta diputada local, Gabriela Marín Sánchez, en esto que, bueno, pues es el caos que sigue siendo Morelos, Javier Risco. Pero bueno, este es un feminicidio y hay otro, y hay una resolución en un caso muy importante.
Sí, creo que es importante también dar estas noticias, Gaby. La verdad es que reportamos pues prácticamente todos los días la manera en la que son violentadas las mujeres, y es importante también dar información cuando sí hay consecuencias de esta violencia extrema en contra de las mujeres. Justamente Eric Francisco Robledo fue condenado a la pena máxima otorgable en la Ciudad de México por feminicidio. Víctor Sandoval, cuéntanos la historia. Adelante, buenos días.
Así es, Javier. El Tribunal Unitario dictó sentencia de 70 años de prisión contra Eric Francisco Robledo Rosas por el feminicidio de su pareja Ingrid Escamilla. Esta pena es la más alta que hay en el Código Penal de la Ciudad de México, y después de esta audiencia, ayer por la tarde, que duró poco más de 5 horas, el juez dictó también esta sentencia e impuso un pago de 616 mil pesos como por reparación del daño de los gastos funerarios. A la salida precisamente de esta resolución, sobre todo los familiares de Ingrid Escamilla se mostraron satisfechos, sobre todo de esta pena máxima en torno a este feminicida, que bueno, se encuentra recluido y prácticamente no saldrá ya de este reclusorio preventivo Oriente. El reporte, Javier Gamil.
Gracias, gracias. Y como dices, Risco, la verdad es que importante también ver cuando en algunos casos como este de Ingrid Escamilla, que fue muy sonado, ¿no?
Sí,
¿te acuerdas?
Sí, 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 claro.
Esto sucedió en febrero del 2020. El 9 de febrero de 2020 fue cuando sucedió este feminicidio, que además fue muy sonado, Javier, porque recordarás que se filtraron muy pronto las imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla, de un cuerpo muy maltratado por parte de su feminicida. Y tal vez fue también uno de los momentos más luminosos después de las redes sociales, cuando muchísimas personas, mujeres sobre todo, pero se sumaron también hombres, le dieron una vuelta al hashtag de este feminicidio para poner imágenes luminosas precisamente de Ingrid, un rostro dibujado, un rostro amable, un rostro sonriente, precisamente para matar, por lo menos en redes sociales, esta ola de imágenes brutales y absolutamente revictimizantes de Ingrid Escamilla.
Claro,
un caso emblemático.
Fue por ella, sí, es cierto.
¿Te acuerdas?
Un caso emblemático. No me acordaba de esta ola de indignación, pero a partir de y la reacción que había habido en redes sociales de miles de mujeres, pero no recordaba específicamente que era este caso, y tienes
razón.
Era este caso.
En donde pues se empezó a tratar de, literal, de apagar esa ola de imágenes brutales, revictimizantes de Ingrid Escamilla, y bueno, poner otras para que la recordásemos, sobre todo con un rostro luminoso. Así que bueno, pues años después, 2 años y cachito después, se tiene este fallo, digamos, estos 70 años máximos. Así que bueno, parte de lo que está sucediendo. Y rápidamente nada más, Javier, comentábamos, las cosas en el Reino Unido están realmente complicadas. Estaba leyendo aquí, por ejemplo, en el diario El País, dice, el ministro británico de Economía desmonta el plan de Liz Truss. Jeremy Hunt descarta las rebajas fiscales, recorta las ayudas a familias y empresas. Una situación que aquí les hemos contado ya en diferentes momentos, digamos, las medidas que toma la nueva primer ministro allá en el Reino Unido. Y dice también aquí, el terror de la primera ministra Liz Truss es tal que decidió esquivar el debate de urgencia impulsado ayer en el Parlamento por la oposición laborista. Finalmente, ella es entrevistada por un periodista de la BBC y me llamó mucho la atención, y les quiero poner este audio, porque ella literal lo que reconoce abiertamente es que cometieron errores y ofrece una disculpa. Claro, está en sus últimos minutos, porque lo que dicen es que ella podría dejar de ser primera ministra muy pronto, precisamente por todos estos errores cometidos. Pero quiero ponerles este audio, está en inglés, pero se los digo antes. Es la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, y dice, en lo que estoy concentrado ahorita es en los ciudadanos británicos. Reconozco que hemos cometido errores, lo siento por esos errores, pero los arreglaré. Nombré a un nuevo secretario del Tesoro, hemos restaurado la estabilidad económica y disciplina fiscal, y lo que ahora quiero hacer es continuar y cumplir con el público. Fuimos elegidos en el manifiesto 2019, estoy decidida a cumplir con eso, subiendo de nivel, asegurando la inversión en todas partes de nuestro país, construyendo carreteras, obteniendo oportunidades en todo el territorio, y eso es en lo que estoy pensando ahora y es en lo que estoy centrada. Así que interesante escuchar, insisto, a la primera ministra, porque vaya que se les están complicando las cosas allá en el Reino Unido.
What I'm focused on is delivering for the British public. Now, I recognise we have made mistakes. I'm sorry for those mistakes, but I've fixed the mistakes. I've appointed a new Chancellor. We have restored economic stability and fiscal discipline. And what I now want to do is go on and deliver for the public. We were elected on the 2019 manifesto. I'm determined to deliver on that. Levelling up, securing investment into all parts of our country, getting roads built, getting opportunities right across the nation. And that's what I'm thinking about, and that's what I'm focused on.
Estás escuchando Así las Cosas.
Seguiremos expresando de manera contundente nuestro rechazo a la reforma electoral o a una iniciativa que atente contra el INE, contra el Tribunal Federal Electoral o contra las instituciones que garanticen la competencia y la democracia en nuestro país. Es clara la posición del PRI. No a ninguna reforma que dañe la democracia en nuestro país.
Así las cosas.
Rápidamente, Risco, nada más antes de dar pie a la próxima conversación, nos escribe aquí Cindy Aparicio, tiene toda la razón, dice, después vino la ley Ingrid, que sí, también salió por propuesta de activistas y ciudadanía para evitar ese tipo de publicaciones revictimizantes. Exactamente, tiene que ver con el caso Ingrid Escamilla. Señor Risco.
Así es, bueno, pues, y lo decíamos también desde el día de ayer en esta agenda de la semana, lo que viene en la Cámara de Diputados. Gaby, por supuesto, lo que ha insistido desde la bancada de Morena, el tema de la reforma electoral, si es necesaria una reforma electoral, y también las distintas reacciones de la oposición. Pero también, por supuesto, lo que ocurrió con esta comparecencia del secretario de la Defensa Nacional desde esta, bueno, pues desde esta mesa, desde esta Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Así que mucho que hablar de la Cámara de Diputados y está en la línea Santiago Krill, el expresidente justamente de la Cámara. Gracias, diputado, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Javier, muy buenos días.
Gracias, gracias por acompañarnos. Antes de entrar a todos los temas pendientes que hay sobre la reforma electoral, pues sí nos gustaría, Santiago, ver qué fue lo que sucedió. Tú como presidente de la Cámara de Diputados, ¿qué explicación les dio? Yo sé que esta Comisión de la Defensa Nacional fue la que citó al secretario para que no asistiera al secretario a esta comparecencia. ¿Cómo la han recibido desde la Cámara de Diputados? ¿Qué va a hacer también Acción Nacional ante, digamos, este desaire?
Mira, originalmente tengo entendido que estaba planeada para llevarse a cabo en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa. Posteriormente hubo pues los reclamos naturales de por qué no se hacía en las instalaciones de la Cámara. Estamos en esa circunstancia, pues lo que vamos a tratar de hacer es buscar ese encuentro se dé, y se dé en los términos parlamentarios que se han dado todos los encuentros. Creo que es importante que tanto el secretario de la Defensa como el secretario de Marina puedan en el plano de una comparecencia asistir a la Cámara. Yo seré el primero en velar por el respeto a su investidura, a lo que representan, al reconocimiento que tienen las Fuerzas Armadas, que de eso no tengan la menor duda, que habrá respeto, habrá orden, y que estaremos todos muy interesados en lo que ellos tengan a bien responder de las preguntas y del diálogo que surja con las diputadas y los diputados. Sí. Entonces, es algo que tendremos que resolver en esta semana. Estoy en la inteligencia de que hubo, es una situación que se dio y que yo estoy seguro que podrá ser superada con los buenos oficios de los representantes de las Fuerzas Armadas.
¿Cuál situación, perdón que te interrumpa, este diputado, te saluda Gabriela, ¿cuál situación? Porque me llama mucho la atención este asunto, que reiteres que vas a asegurar pues que se dé en el marco del respeto y demás. Pues no tendría por qué ser diferente. Han estado otros secretarios y secretarias de Estado en la Cámara de Diputados, y bueno, se puede calentar el debate y no sé qué, pero no tendría por qué ser diferente. ¿Por qué insistir particularmente en el caso de la Defensa y de la Marina en que va a ser respetuoso? Y mencionas que algo sucedió, que hubo un incidente. ¿A qué te refieres, diputado?
Sí, mira, de manera muy concreta, yo siempre he pedido y he exigido y he garantizado el respeto para cualquier funcionario que va a la Cámara de Diputados. O sea, esto no es algo ni excepcional, ni especial, ni a modo. Simplemente así es, y así es mi presidencia en la Cámara de Diputados. En lo segundo, al parecer, según lo dicho por el secretario de Gobernación en la prensa, yo lo leí de la prensa, nada más, que hubo un desacuerdo con un diputado de la Cámara, por una expresión que se utilizó en la intervención de tribunal. No sé si eso sea lo que generó el conflicto. Lo que sí sé es que lo vamos a resolver esta semana, y se darán las comparecencias como se han venido resolviendo, y la comisión tendrá que acordar los términos y condiciones de cada una de las comparecencias, como usualmente ocurre.
Sí, y nada más insistir en esto, diputado, porque justo cuando se da todo el debate en torno a la reforma que finalmente mantiene a las Fuerzas Armadas en las calles de nuestro país por lo menos unos años más, se decía es que lo que sí vamos a hacer es que vengan a comparecer de manera regular, periódica, para que ahora sí que podamos saber cómo está avanzando. Yo sé que esto que está sucediendo está fuera de esta, todavía temporalmente, de esta reforma aprobada, pero pues sí es una prueba de lo que tal vez podría suceder, que las Fuerzas Armadas pues no quieran ir a comparecer ante la Cámara de Diputados en este caso, diputado.
Mira, Rico, lo que tiene que acontecer en este país es que le den el lugar a la Cámara de Diputados, al Poder Legislativo, y que sea algo normal, recurrente, que este tipo de situaciones no sucedan,
sí,
y que todo mundo nos acostumbremos a la crítica, a las opiniones críticas, a la pluralidad, y muy probablemente no estemos de acuerdo con muchas opiniones, pero las tenemos que respetar. El hecho de respetarlas no es que estemos de acuerdo, y esto va para todos los funcionarios. Y yo te anticipo algo, yo pienso que las reglas con el presidente de la República tienen que cambiar, y el presidente de la República tiene que regresar a la Cámara de Diputados, hacer su comparecencia anual relativa al informe presidencial. A mí me parece que todo esto que ha acontecido es absurdo, es una muestra de intolerancia, lo digo, digamos, por lo que ha acontecido con los presidentes de la República, y yo no veo por qué a ningún secretario o secretaria se les dé una atención diferente a las que reciben todos los demás.
Okay. Entonces, dices, se va a resolver, perdón, diputado, entonces dice, se va a resolver esta misma semana. Nos comentaba ayer Rubén Moreira que es cuestión de que este tema se suba tal vez a la Junta de Coordinación Política y que desde ahí se le cite directamente al secretario de la Defensa Nacional. ¿Ves este como un camino también para que comparezca el secretario de Defensa Nacional, ya ahora como una invitación desde la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados?
Sí, por supuesto, porque es la instancia, digamos, que debe resolver los conflictos políticos internos.
Okay.
El presidente, que es mi caso, yo velo por el buen funcionamiento de las comisiones, del pleno, del manejo que se hace desde las sesiones, en fin, entonces a la Junta le toca justamente lograr los acuerdos políticos internos. Yo estoy seguro que esto se va a resolver, no le veo ningún problema, nadie tiene que contar con un trato especial que no sea
sí,
el que le dispensamos a todos. Entonces,
eso es importante, diputado, lo que le contestabas ahorita a Javier Risco, me parece que eso es sí, importante, el poder decir que no porque sea el secretario de la Defensa tiene que sí, tener un trato especial. Creo que eso es muy importante, que quede ese mensaje ahí. Y rápidamente, diputado, nada más también, el tema de la reforma electoral. Los tiempos, ¿qué viene en cuanto a la discusión? ¿Cómo la estás viendo, diputado?
Pues mira, es una cuestión que la mayoría que la constituye Morena y sus aliados la pongan en la mesa, la podamos estudiar con tiempo, analizar, y tú sabes muy claramente cuáles son nuestros límites, que lo repito, es no tocar la autonomía, no tocar la independencia, no tocar la actual integración ni las formas para elegir a los consejeros, ni nada que vaya a debilitar la vida institucional del INE. Entonces, podemos revisar cualquier otro tema que no incide en esto, y tampoco queremos una simulación. ¿Qué quiero decir con esto? Que en aras de un tema de austeridad vayan a debilitar las funciones que tiene el INE. Y no estamos en este momento para hacer cambios de fondo en el INE, no por otra cuestión, sino porque hay mucha polarización política, y siempre que hemos hecho una reforma electoral, esto es muy importante, siempre que hemos hecho una reforma electoral ha sido de pleno consenso. ¿Por qué? Porque si no estamos de acuerdo con las reglas del juego, pues es obvio
sí, que no se puede jugar.
Va a haber conflictos y conflictos electorales, y lo que ya no queremos es regresar al pasado.
Ya. Bueno. Bueno, pues estaremos entonces atentos, por supuesto, diputado, a esto, la reforma electoral, así que la batalla que viene también en Cámara de Diputados.
Y a la comparecencia, y a la comparecencia del secretario y hasta del presidente, dice Santiago Krill. Debería de regresar el presidente a comparecer cada año a la Cámara de Diputados.
Por supuesto.
¿Y lo ves factible?
Ahí Andrés Manuel pasando al lado de ti.
Santiago, para este año, por ejemplo, ¿lo ves todavía, para el próximo año, ¿lo ves factible?
Pues mira, de parte de Acción Nacional habría la plena disposición de regresar pues a un Estado democrático donde los poderes colaboren. A ver, cuando se habla de división de poderes es como si se entendiera que debemos estar divididos aparte, ¿no? La división de poderes, por supuesto que marca las competencias de cada cual, y yo he defendido, como ustedes saben, de manera muy estricta lo que es la competencia de la Cámara de Diputados, y lo seguiré yo haciendo. Pero eso no quita que los poderes deban de colaborar unos con otros, y que además, a través de esa colaboración, se dé el sistema de pesos y contrapesos, sí, y controles de uno a otro. Esa es la fórmula democrática desde el siglo XVIII, cuando la propuso Montesquieu, y ha funcionado perfectamente en los países democráticos. Entonces, yo lo que quisiera ver en mi país es una normalización de muchos asuntos que han estado vedados como si fueran sagrados, que no lo son, la figura del presidente, que no lo es el pleno de la Cámara, sino que tenemos que entrar en un proceso de normalización de nuestra democracia y quitarnos todos estos mitos absurdos que son eso. Un absurdo. Sí. ¿Por qué? Porque el presidente tendría que ir a la Cámara cada año, entregar su informe, que el pleno lo escuchara con atención y que luego se quedara a responder las preguntas fundamentales de ese informe, pero que se hiciera de esa manera, no a la antigua, ¿no? Que primero vayan los posicionamientos de las y los diputados y luego llegue el informe. Es un absurdo. Todo esto es propio del viejo sistema del partido hegemónico que traemos cargando encima como un absurdo, es una losa a la democracia mexicana y es verdaderamente ilógico. Esto no sucede en ninguna parte del mundo, simplemente no sucede, punto.
Sí. Pues ojalá, porque creo que la verdad sería muy bueno también para la salud democrática de este país que se dieran debates de otra naturaleza. Gracias, diputado, por estos minutos.
Muchas gracias.
Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias. Gusto estar con ustedes y a sus órdenes.
Muchísimas gracias. Es el diputado Santiago Krill. Pues vamos a ver qué sucede. Dice, no hay que tratar diferente al secretario de la Defensa y al secretario de la Marina como se trata a los demás secretarios. Pues sí, pues por eso yo le decía, ¿y por qué tendríamos que preocuparnos por un tema de respeto específico con las Fuerzas Armadas y no con los demás? Pues todos son lo mismo, ¿no?
Sí.
Son secretarios de Estado, igual todos. Entonces, bueno, pues a ver qué sucede con esto. Vamos a estar, como tú dices, buscar al diputado de Movimiento Ciudadano para saber exactamente dónde estuvo esta supuesta falta de respeto, que a mí no me queda claro. Y hasta por acá Ivette Parga, nos vamos con unas notas rápidamente al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana, venga.
Esto es lo que tienes que saber, lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. Sí, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, defendió los motivos del titular de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para cancelar la reunión programada para hoy con integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para abordar el hackeo que hizo el grupo Guacamaya. Sostuvo que la comisión no es el organismo ante el cual el titular de la Sedena debe rendir cuentas, además de que ante la solicitud de Sandoval de que la reunión se realizara en instalaciones de la dependencia, hubo una comunicación irrespetuosa por parte del diputado Sergio Barrera de Movimiento Ciudadano. En respuesta, Barrera publicó la carta enviada al general, donde descarta algún comentario irrespetuoso. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aclaró que su país continúa con el proceso de consultas en el marco del T-MEC para determinar si se llega a un panel de solución de controversias sobre la política energética de México, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que el vecino país había desistido de este recurso. El proceso sigue, eso no ha cambiado, afirmó el diplomático. Además, descartó que la salida de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía modifique las conversaciones comerciales entre ambos países. Y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes designó como director general de la Agencia Federal de Aviación Civil al general de división piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, Miguel Enrique Vallino Osuna. El nuevo funcionario sustituye al general en retiro Carlos Antonio Rodríguez Munguía. Vallino Osuna afirmó que el primer objetivo de su gestión será recuperar la categoría 1 en materia de seguridad aérea. Recuerden que esta semana en la Ciudad de México está en marcha la aplicación de segundas dosis contra COVID-19 a niñas y niños de 6 años, así como primera o segunda a rezagados de 5 a 11 años con la vacuna pediátrica de Pfizer. Además, invitó a la población vulnerable a vacunarse contra la influenza en los centros de salud. Los puntos de vacunación se pueden localizar en vacunación.cdmx.gob.mx. Y en temas internacionales, Francia se prepara para vivir hoy una jornada de huelga, sobre todo en los transportes, que reclaman un alza salarial en un contexto social tenso, marcado principalmente por el paro en refinerías que ha provocado un desabastecimiento de combustible. La ciudad más afectada es París por el corte en los transportes públicos. Estamos en Así las Cosas, vamos una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier, pero antes...
Sí, cuenta, vamos a contar rápidamente lo que estamos viendo.
Información.
El segundo gol de Colombia contra México en esta sub-17. Acaba de anotar Caicedo, se llama la jugadora. Y bueno, pues va 2-0 perdiendo México en esta sub-17. Yo sé que no querías dar la nota porque es triste, Ivette,
pero hay triste, que darla. Es triste, sí, hay que darla. Bueno, 2-0 y bueno, no sé
con
si...
Con esto queda eliminado México.
Ya queda eliminado.
Sí, con este resultado queda eliminada México. Va 2-0 en el minuto 75.
Bueno, así todavía que, quedan 15 minutos, espérate. 15 minutos
con este resultado, sí, pues, pero todavía faltan
pero ya, 15 minutos. Pero ya no dependemos de la España-China para
ya
nada.
No, ya no. Ya no, ya con, esta, con esta derrota ya estamos...
Me encanta. No, pues no, ya no, ni modo.
Ya bailamos.
Ya bailamos.
Pero bueno, no, quedan 15 minutos.
Bueno,
15
todavía.
Minutos. La esperanza
es lo último que muere. Pero bueno, en fin, así las cosas.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas,
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos hablará de la aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados de la Ley de Ingresos. ¿Tienes un crédito Infonavit en vez de salario mínimo? ¿Estás harto de que tu mensualidad suba cada año? En Infonavit decidimos acabar con los créditos en vez de salario mínimo y apoyar la economía de las y los trabajadores. Convierte tu crédito a pesos con la ventanilla universal de responsabilidad compartida. Es muy fácil. Entra a micuenta.infonavit.org.mx y sin salir de tu casa, inscríbete en el programa y obtén mensualidades fijas durante el resto de tu crédito y una tasa de interés fija con base en lo que ganas mensualmente. Con responsabilidad compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Consulta condiciones de conversión.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica en bolsa, 21.50 kilo. Aguacate Hass, 26.50 kilo. Limón sin semilla o toronja, 16.90 kilo. Este 18 y 19 de octubre.
Chedraui cuesta menos.
El arte vibra en Guanajuato. Visita el Museo de los Poderes, la Casa del Conde Rulli, el Museo Olga Costa José Chávez Morado o el Museo Diego Rivera. Disfruta de impresionantes arquitecturas con exhibiciones permanentes y temporales. Visita la página cultura.guanajuato.gob.mx y descubre la magia de los museos. Instituto Estatal de la Cultura, Guanajuato, Gobierno del Estado.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva manzana Golden en bolsa o a granel a $23.90 el kilo. Sí, a solo $23.90 el kilo. Y aguacate a $26.80 el kilo. Sí, aguacate a $26.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 18 y 19 de octubre. Aplican restricciones.
¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
Perdería el derecho al voto.
No existiría mi identidad.
Perdería el derecho a la democracia.
No podría hacer valer mi opinión.
Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx.
Mi INE es valioso porque me identifica y me suena.
INE.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico,
amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
De Película W. El programa de cine de W Radio.
I'm not eating it.
¿Qué es lo que debes saber antes de ver la serie de Netflix, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer?
Jeffrey Dahmer encontró placer y la sensación de control absoluto devorando carne de algunas de sus víctimas, a los cráneos que guardaba, los blanqueaba y barnizaba.
Cuando fue atrapado Jeffrey Dahmer, los policías notaron un cajón abierto que contenía fotografías Polaroid de cuerpos desfasados en varias etapas de descuartizamiento.
Después de su arresto, Jeffrey Dahmer confesó un total de 17 asesinatos.
Todo esto hace que Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, sea la serie de Netflix de la cual todo el mundo habla.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República,
65ª Legislatura.
El Instituto Federal de Defensoría Pública es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal encargado de garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables y de proteger tu derecho a una defensa pública gratuita. Llama a DefensaTel 822-4242-6, las 24 horas del día, los 365 días del año. Búscanos en nuestras redes sociales. En la Defensoría Pública defendemos tus derechos.
Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Sedena buscó mejorar imagen tras Culiacanazo.
Reforma.
Arremete Segov.
Milenio.
AMLO acortará el Tren Maya si ejidatarios charros no ceden.
Excelsior.
El huachicoleo repunta. Tomas aumentan 24%.
La Jornada.
Enfrentan migrantes venezolanos férreos candados de Estados Unidos.
El Financiero.
Libra cree permisos para gasolineras.
El Economista.
Acuerdo OPEP no detuvo caída en precios de crudo. Acumula baja de 33%.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 42 minutos y rápidamente le mandamos muchas felicitaciones a Lou Best. Dice, voy de camino al aeropuerto desde Tijuana hacia la Ciudad de México porque soy nominada a los premios Metro de Teatro.
Ah, muy bien.
La verdad es que hacen un trabajo extraordinario, así que muchísimas, muchísimas felicidades. Y bueno, pues que tengas buen camino aquí hasta
Oye, y México ya metió gol.
Ah, y 2-1. México ya metió gol. 2-1. Un buen gol también. Han sido tres muy buenos goles.
Sí, sí, sí. Va 2-1. Alice Soto, la jugadora de las Tuzas, pues metió el gol. 2-1, faltan...
Minuto 83. Tendría que meter dos goles México, ¿verdad?
Sí. Sí,
o sea,
sí,
si empata, no pasa.
Creo que si empata tiene mejor... tiene... ¿Cómo se llama? Diferencia de goles. Mejor diferencia de goles. Colombia Pero bueno, ahorita nos lo explicarán también los especialistas, pero va 2-1, al menos, y bueno, pues está presionando México.
Sí, estaba bueno el partido. Bueno, Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Ya ven, ustedes estaban de pesimistas.
Exacto, y ahí va. Vamos a darle. Ojalá. Oye, querido Enrique, hay dos temas importantes. Quiero arrancar con el primero, que tiene que ver con la Agencia Federal de Aviación Civil. Primero, si nos cuentas un poco a qué se dedica esta agencia y por qué nos estamos deteniendo en este tema.
Bueno, la Agencia Federal de Aviación Civil, la AFAC, es la máxima autoridad en materia aeronáutica en México. Antes teníamos una Dirección General de Aviación Civil en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y cuando en el sexenio de Calderón perdimos la categoría 1, sí. Una de las recomendaciones fue crear una entidad autónoma que no fuera parte de una secretaría, sino que tuviera pues autonomía técnica y capacidad de verificar la situación de la industria aérea. Y se creó esta AFAC, esta agencia. Bueno, durante mucho tiempo fue manejada por civiles. Y en esta administración, pues ya ven cómo están las cosas, dijeron, no, los civiles no saben. Entonces, exacto, que llegue un militar.
Qué raro.
Qué raro. O sea,
otro
qué
más.
Raro.
Qué raro.
Sí, otro más. Tienes razón.
Qué raro. Otro
y
militar.
Y llegó el general Carlos Rodríguez Munguía como titular de la agencia. Y sabes que volvemos a perder la categoría 1, es decir, el nivel más alto en seguridad aérea en mayo del año pasado.
Así es.
Porque no se cumplieron una serie de requisitos que la FAA, digamos, la agencia homóloga de la AFAC, pero allá en Estados Unidos, una serie de requisitos que exige para que tenga ese nivel de seguridad la aviación mexicana, categoría 1. Y bueno, entonces se dijo, se acordarán, allá mayo del 21, que se comentó, en 3 meses lo resolvemos.
Sí, exacto. Y cosa
en
que no
3 meses queda. Sí, nos entregaron, pues como era el discurso y como lo es todavía, nos entregaron una agencia abandonada, el neoliberalismo, etcétera, etcétera, pero lo vamos a arreglar.
Etcétera, etcétera.
¿Cuántos meses han pasado?
17.
O sea, de 3 a 17.
De 3 a 17. Y no se ve para cuándo.
De plano.
Sí, no se ve para cuándo se pueda recuperar esta categoría 1.
¿Por qué? ¿Pero por qué?
Porque no se han hecho, digamos, no se han seguido las recomendaciones que la FAA, esta agencia, ha establecido. Y de vez en vez, cada 3-4 meses, vienen a hacer una verificación. Tiene que ver, por ejemplo, con la calidad técnica del personal de control aéreo, no solo en el aeropuerto de la Ciudad de México, en todos los aeropuertos del país. Esto no es algo que tenga que ver solo con el aeropuerto metropolitano, sino con la aviación mexicana. Entonces, pues no se tienen los niveles de calificación, los salarios no son lo suficientemente buenos, las jornadas laborales son demasiado largas, etcétera. Ese tipo de aspectos. El tema del idioma, pues resulta que muchos pilotos pues no hablan español.
Pues no, ni tendrían.
Entonces,
por qué.
Era curioso, no tenías a controladores aéreos que hablaran inglés.
Eso,
entonces,
eso
pues imagínate, si no te entiendes con el piloto, pues vaya
no, pues
cosa.
Tenemos un problema, sí.
Bueno, por mucho tiempo se dijo, ya también tiene varios meses, que se dijo, pues hay que hacer un cambio ahí porque ya son muchos meses. Se calcula que la aviación mexicana, que es, digamos, la afectada por esta degradación de la categoría, ha perdido 3 millones de pasajeros.
Wow, pues mucho, sí. Mucho.
Que han tomado las empresas norteamericanas, porque la sanción con categoría 2 es que no puedes abrir nuevas rutas, ni nuevos destinos, ni usar nuevos equipos en vuelos entre México y Estados Unidos.
Okay.
Esa es la sanción. Y por eso lo que no han hecho las aerolíneas mexicanas, lo han hecho las aerolíneas norteamericanas. Por eso son esos 3 millones de pasajeros y se calcula que la pérdida económica es de alrededor de 9 mil millones de pesos. Entonces, pues finalmente ayer se tomó la decisión de quitar a la cabeza de esta agencia al general Rodríguez Munguía.
Y nombraron a un civil.
Y entra un nuevo general.
No puede ser.
Entre generales te veas. A ver ahora, es el general Enrique Ballín.
No te llevas estrellita.
No me llevo estrellita.
Que tiene, entre su currículum, fue el encargado de la División Aérea de la Guardia Nacional. Ya. Manejaba la flota que tiene la Guardia Nacional para operativos y demás, y bueno, se supone que tiene una amplia trayectoria.
Pues ojalá.
En el caso de Rodríguez Munguía, también en diferentes espacios se comentó de actos de corrupción. Ya ven que cuando hay cambios, pues no se saben las razones, salvo que los afectados hablen, pero pues no hay ninguna explicación, de hecho no hay comunicación oficial de esto. Nos enteramos porque pues nos contaron de gente de ahí de la AFAC. Ayer a las 5 de la tarde se dio este cambio, pero no hay ni siquiera un comunicado oficial que explique los motivos.
Hombre.
Pero digamos que veremos si se avanza
pues
en
mira,
la
ojalá,
investigación.
Ojalá, más allá de que ya me da miedo abrir una caja de cereal y que me salga un militar, pero bueno, pues mira, ojalá. Pues ojalá, porque de verdad, pues ¿cuántos meses dijiste ya?
17.
17 meses.
Este año se ve difícil que se consiga, que ya van a ser entonces 20 meses y contando. Esperemos que se hagan esfuerzos
para
que esté nuevamente la seguridad aérea en México en el mejor nivel y que tengamos más opciones para volar entre México y Estados Unidos.
Así
pues vamos
es.
A ver si
pues
en tres
ojalá.
Meses, ahora sí,
bueno.
A ver al que llega. Ese es uno de los temas, maestro Quintana. Hoy se aprobaría en comisiones de la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos. Seguramente llegaría para mañana o pasado al Pleno. Ha habido algunos cambios. ¿Qué decir de esta Ley de Ingresos, maestro Quintana?
Pues sí, una coma se ajustó y se puso punto y coma.
Exacto, nada más.
Eso sí se hizo. No hay cambios. Se espera que hoy la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados vote y por mayoría salga esta ley. Y mañana mismo incluso, porque está convocado un pleno de la Cámara para mañana, se vote. La Cámara de Diputados tiene como límite legal hasta el 20. Es decir, ya tampoco es mucho,
sí,
podría
no,
ser el jueves.
Dos días.
Pero pues digamos que lo relevante es que va a salir en comisiones sin cambios. Recuerden ustedes cuando analizamos el paquete económico que uno de los temas polémicos es que está construido sobre la premisa con la proyección de que la economía mexicana va a crecer 3% el próximo año.
Y ya vimos que todo el mundo dice que no.
Pues no. El Fondo Monetario Internacional la semana pasada nos dio un baño de agua fría, 1.2. Es su estimación, 1.2. ¿Qué pasa si no se cumple con ese propósito? Bueno, pues que no tendremos quizás todos los ingresos que se están calculando. Y a lo mejor tenemos que hacer recortes de gasto en el camino. Ese es el riesgo. Pero pareciera que pues no hubo del lado de los legisladores eco a este comentario. Digamos que es el más relevante. Hay otros menores, pero este es el más relevante. Y se va a ir así como llegó, sin mayor cambio. Llegan los senadores que tendrán hasta el 31 de este mes de octubre para aprobarlo, quizás en el curso de la próxima semana, aprobar también este decreto de la Ley de Ingresos.
Ya. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues el peso defendiéndose, ¿sí? 19.97, van dos días abajo de 20, a ver cuánto aguanta, 19.97.
Bueno, pues a ver cuánto aguanta y nada más decirles que quedan 2 minutitos, porque agregaron 5 en el partido, ya van en 3 extras y pues se ve difícil. Pero
se
bueno.
ve difícil porque nos acaban de decir que México necesita 2 goles,
sí,
no solo
empatar. Sí, necesita 2 goles, entonces lo vemos difícil. Pero bueno, en fin, gracias, Enrique, un abrazote.
Cuídense.
Gracias. Muy buen día. Igualmente es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, como todos los días en la página 2 de ese diario, dice los nuevos costos para las empresas. Importante revisar lo que nos está contando aquí el maestro Quintana. Y pues sí, con este 2-1 a favor de Colombia, nos vamos al corte. Francamente, ahí está el gol. No, francamente, no. Se ve difícil que México pueda pasar. Pero bueno, vamos al corte.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas, platicaremos con Horacio Duarte, quien el pasado 12 de octubre entregó su renuncia como titular de la Agencia Nacional de Aduanas. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Así, el tráfico.
Mañana de lluvia y de varios accidentes, uno de ellos en lo que es República de Uruguay, 20 de noviembre, donde chocaron dos patrullas, resultando dos elementos de la policía lesionados. Ya se retira a estos vehículos a través de grúas y también en espera de las aseguradoras correspondientes. Se desplaza por Aquiles Cerdán y lo que es Puente de Guerra en Azcapotzalco. Una persona fue atropellada, se está en espera de los servicios periciales en esta zona del norte de la ciudad. Otra persona que aún ha sido también levantada por parte del Ministerio Público es en la avenida Jalisco y la avenida Parque Lira, donde una motociclista derrapa y fallece en este punto. Está en espera también de los servicios de periciales para que termine de trabajar y se abra la circulación en su totalidad. En lo que es la zona de Reforma, se retiró ya el árbol que cayó esta mañana en lo que es en el tramo del Auditorio Nacional, sin mayor problema para quien se desplaza en esta zona de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y en el centro histórico un grupo de personas ya permanecen en las cercanías del Palacio Nacional, afectando un carril entre el circuito de la Plaza de la Constitución. El reporte, sigo pendiente.
Aprovecha esta oferta de Sam's Club y Citibanamex. Compra 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex y recibe 3 mensualidades en tarjeta de bonificación. Además, al hacerte socio o renovar tu membresía titular Benefits o Plus, obtén 100 pesos de descuento. Vigencia el 18 de octubre de 2022. Condiciones en citibanamex.com/promociones. CAT promedio 67.8% sin IVA. Calculado el 26 de julio de 2022 y vigente el 26 de enero de 2023.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica, en bolsa, 21.50 kilo. Y aguacate Hass, 26.50 kilo. Este 18 y 19 de octubre.
50 años del festival cultural y artístico más importante de América Latina.
50 años donde la ciudad más legendaria de México se transforma.
Y nosotros lo hacemos también, de la mano de su tradición. W Radio es
la W Cervantina.
Este jueves 20 y viernes 21.
Escucha nuestra transmisión especial
desde el Festival Cervantino 2022 en Guanajuato.
Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Así el hueso con Enrique Hernández Alcázar.
WFM con Alejandro Franco.
Hora 25 con Primitivo Olvera.
Y Movilidad W.
La W Cervantina. Si es cultura, es W.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra. Reciclando.
Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola. Y contigo, el amor multiplica.
Enchúlame el changarro 2022.
Está de vuelta.
Está de vuelta.
Impulsando a mujeres emprendedoras y empresarias para hacer crecer sus negocios. Business Women's Edition.
¿Solamente mujeres?
10 finalistas y una sola ganadora.
Si tú eres empresaria,
entra a enchulamelchangarro.com.mx o a wradio.com.mx y checa las bases.
Bases.
Enchúlame el Changarro 2022 está de vuelta.
Está de vuelta.
Enchúlame el Changarro Business Women's Edition.
Solo por W Radio.
Número de permiso de GRTC de Gonal 1198 de Gonal 2022.
Vive una de las tradiciones más coloridas de México y vete de vacaciones este Día de Muertos a Live Aqua. Gran Fiesta Americana, Cuna Moria Collection, Fiesta Americana, Explorian, EO, Fiesta Inn, Gama o One. Reserva al 800-504-5000 o en asterisco viaja y recibe los mejores beneficios como transportación incluida y hasta 12 meses sin intereses. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconviaja.com/20octubre.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Carne molida de res 80-20 a solo $87.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a $159 el kilo. Sí, a solo $159 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 19, no aplica con otras promociones. Aplican restricciones.
Somos Confío. Y tenemos una obsesión. Que tu negocio llegue al siguiente nivel. Por eso, tenemos la tarjeta empresarial número uno en México. La tarjeta con la que incrementas el control y la deducibilidad de tu negocio, conciliando automáticamente cada factura con un cargo de tu tarjeta empresarial. Solicítala hoy mismo, en cuestión de minutos. Confío. Financieramente irresistible.
Consulta términos y condiciones en confio.mx.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica en bolsa, $21.50 kilo.